Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues aquí seguimos hasta la una en punto de la tarde. Tenemos por delante 53 minutos de radio. ¿Y cómo llevamos el juego?
Fenomenal, ya sabes, como siempre, aquí empiezan ya a pelearse y hay luchilla. Hay lucha, bueno, hay casi empate técnico entre las tres opciones. Bueno, explico, hay una foto del amanecer de hoy, hoy en Madrid. Precioso, ese color entre naranja y rojo. Refulgente,
sí,
que podemos ver en una imagen exclusiva de este programa, y pedimos en qué franja horaria se ha tomado esta imagen. Entre las 7 y 7 y cuarto, ese primer cuarto de hora de las 7, el segundo entre las 7 y cuarto y las 7 y media, o bien entre las 7 y media y las 8 menos cuarto.
¿Y qué están votando los oyentes?
A esta hora, la opción más votada es entre las 7 y media y las 8 menos cuarto, con el 39%.
Bueno, no está mal.
Está bien, pero no...
Sí, pero tampoco es espectacular.
Porque los siguientes, entre las 7 y cuarto y las 7 y media, la opción, digamos, intermedia, con el 33%.
Uf, muy cerca.
Pero no te creas que la otra está olvidada. Entre las 7 y las 7 y cuarto, que tiene el 28%.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 puede pasar de todo. Puede
va a pasar.
Ganar cualquiera de las opciones.
Pues
sin que sepamos hasta esa hora cuál es la que corresponde a la
realidad. No lo sabemos. Se puede ver en X Twitter en arroba buenos días OM y en Facebook en el reto OM.
Y se puede votar en cualquiera de las dos plataformas desde ahora y hasta la 1 menos 5.
Os quedan 47 minutos.
Muy bien, estupendo. Pues aquí te espero.
Hasta luego.
Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Vaya, ¿cómo estamos? Últimamente hay actualidad tremenda, porque no podemos olvidar que seguimos con un panorama desolador en la zona de Levante tras el paso de esas lluvias torrenciales y de las inundaciones. Y además es una catástrofe que está trayendo muchísimas consecuencias políticas bastante feas todas, porque hay como una especie de pelea soterrada entre unos y otros, entre la Generalitat y el gobierno central, entre quienes acusan a unos y a otros, entre quienes señalan a la EMT, a quienes señalan a la consejera valenciana, en este caso de Interior, quienes hablan de que fue el gobierno el que no quiso avisar. Qué feo todo,
Todo muy feo. En primer lugar, porque, oye, hay que tener en cuenta que tenemos más de 200 muertos y todavía un número muy importante de desaparecidos.
Sí.
Que algunos de ellos a lo mejor pueden convertirse también en que aumenta
por
la cifra de muertos. Esperemos que cuanto menos, ¿no? Pero sobre todo porque ha dejado una sensación que me parece que vamos a tardar mucho tiempo en olvidarla en España. Ya no solo por la catástrofe y la catástrofe de esos muertos, ¿no? Sino porque nosotros pensábamos que vivíamos en un Estado moderno en el que prácticamente estábamos absolutamente protegidos para todo. Y nos hemos dado cuenta que no, que es verdad que vivimos en un Estado moderno, que tenemos muchos medios, pero que después hay muchos factores que hacen incluso que esos medios no funcionen. Y hemos detectado que una buena parte de servidores de ese Estado pues no han funcionado cuando mejor tenían que funcionar. Y vemos que todo ha sido una grandísima chapuza, que al final se han perdido vidas seguramente porque algunos no han cumplido con su tarea de forma eficiente.
Oye, y está siendo una grandísima chapuza lo que está ocurriendo desde el minuto uno en que la gente empezó a intentar ayudar en vista de que nadie hacía nada desde las altas instancias. Eso se ha llenado de voluntarios. Todo el mundo va con una voluntad, valga la redundancia, fantástica, pero no puede ser.
Claro, pero
no puede ser porque hay un descontrol tremendo y es verdad que vamos con muy buena intención todo el mundo, pero no sabemos hacer las cosas si alguien no nos explica cómo hacerla. Hay voluntarios que están tirando el barro para un lado y luego llegan otros, lo tiran para otro, lo tiran en las alcantarillas, se atascan. un lío y ahí sigue sin poner orden
a ver,
nadie,
Eli,
por Dios.
El auténtico problema es que el Estado, con el Ejército y con los servicios de protección civil que tienen, evidentemente tendrían que haber tomado esa iniciativa y estar mandando ya a sus propios medios para que estuvieran resolviendo esta situación, y después a los voluntarios pues tenerlos
organizados, claro.
Lo que no puede ser es que ayer veía que estaban pidiendo botas porque resulta que los voluntarios algunos iban con zapatos de tacón.
Claro, es que no puede ser, Julio, esto,
es decir, que mucha gente
tiene que
está,
poner orden.
Mucha gente está llegando allí ya más que por una casi por pose y no ciertamente porque vayan a ayudar, porque lo que van es a complicar la vida a aquellos que tienen que trabajar. De todos modos, que 7 días después la situación esté como está, pues deja mucho que desear.
Pero
todo
mucho,
el mundo. Y
mucho.
Después ver una clase política, como tú decías al principio, que dice que se están ayudando unos a otros y después por detrás están haciendo campañas publicitarias para o echarse la culpa al Partido Popular o al Partido Socialista, pues es que da una imagen a los ciudadanos que dicen, es que a mí no me importa si la competencia era de la Generalitat o la competencia era del Estado, a mí lo que me importa es que hubieran resuelto el problema. Y no me importa ahora mismo quiénes son los culpables, lo que quiero es que quiten el lodo y encuentren a los desaparecidos.
Bueno, pues nos estamos encontrando con este problemón. El otro día alguien decía, oye, que venga el Ejército ya de una vez y ponga orden, que desaloje los pueblos, que organice eso, porque el Ejército sabe cómo actuar en estos casos y luego llevan su equipamiento. Evidentemente cada soldado, pero luego hay soldados especializados en una cosa, otros en otra, llevan sus aseos portátiles, porque uno de los problemones con los que se está encontrando la gente es que no hay aseos. Es que son cosas que uno no lo piensa, pero es que cuando no está sobre el terreno. No hay aseos. ¿Qué hace la gente? Pues sus necesidades en la calle o en bolsas y las deja en la calle. Con lo cual hay un problema de salubridad, de olores, de sanidad a la hora de la verdad, que es insoportable. Te lo digo porque me ha contado gente que estaba ayer mismo en alguno de los pueblos.
La verdad es que el Ejército tendría que haber estado allí
desde el minuto
en pocos minutos. Es decir, haber llegado y alguien tendría que haber dado la orden. Sí, el jefe de la UME dice que no podían entrar allí mientras el presidente de la Generalitat Valenciana no les dijera que
entrase.
El presidente de la Generalitat Valenciana no declaraba la alarma 2 o la alarma 3 para seguir siendo el mando. Sí. El presidente del gobierno no quería entrar allí porque aquello querían mandar los otros. Bueno, esto
es ridículo todo.
Hemos demostrado que necesitamos que una esto se haga probablemente de forma más mimética y bien reglamentado para que no haya después inútiles políticos que hacen que al final mueran más personas. Y bueno, yo espero que en estos momentos
alguien tome ya el mando de esto.
Alguna responsabilidad política haya habido allí y que se depure. Y después, evidentemente, que intervengan los juzgados. Porque al final te das cuenta, Eli, que en España los juzgados son los únicos que al final deciden y resuelven las situaciones. Muy tarde, porque la justicia es muy lenta, pero al final sí que ponen en su sitio cada cual.
Desde la justicia es muy lenta, y tan lenta. Ayer conocimos que Jordi Pujol y sus hijos, que están a la espera de juicio, creo que desde 2012 o más o menos, por fin, señores, van a ser juzgados el año que viene, en noviembre de 2025, ¿pero esto qué es?
Pero,
de verdad, esto es
pero
una...
Es que la justicia...
Yo ya... Llega un momento, Antonio, que dice, no puedes, es que esto te lo tienes que tomar, achufla todo al final.
La justicia
claro.
con algunos es mucho más lenta.
La justicia es lenta, hombre,
es
por
que
Dios.
Con los Pujol ha sido lenta siempre, porque mira que han tenido temas desde el caso Banca Catalana, que al final aquello prácticamente lo anularon de mala manera. Después todo esta corrupción de la familia Pujol. Yo muchas veces he creído realmente que todo el proceso independentista ha venido para tapar la corrupción del independentismo, muchos de ellos de la propia familia Pujol, porque lo que querían era controlar los juzgados. Pero te das cuenta que a pesar de que no los controlen, que los juzgados son una parte más del Estado, pues la familia Pujol parece absolutamente intocable. Sí. Absolutamente intocable. Ningún español,
95 años
a ningún español nos pasaría lo que le pasa.
13 años, esperando a que te juzguen, oye, pues estupendo.
No, no, tremendo, tremendo. Porque,
siempre
vamos
así.
A ver, no creo que el caso de los Puyol sea tan sumamente difícil de instruir como para tardar todos estos años.
Ya. Bueno, veremos ahora qué pasa con el Supremo y con el exministro Ábalos. Soy imputado, ¿eh?
Oye,
cuidado,
y es muy grave
que se le abre otro soca. Fíjate, a mí esto me está recordando a la última época de Felipe González, ¿eh?
Sí,
cuando empezaban a surgirle socavones por todas partes, agujeros por todas partes, goteras
es una,
constantes.
Se ve una etapa de fin de régimen, de fin de gobierno, ciertamente, donde empieza la crisis y, bueno, sigue en crisis porque no ha surgido la alternativa que lo sustituya. Pero, evidentemente, en estos momentos, esta decisión del Tribunal Supremo de imputar a Ábalos es que pone línea directa con la Moncloa y con Pedro Sánchez, porque es que Ábalos no era nada sin Pedro Sánchez. Pero es que, aparte de todo, es que Ábalos atesoró un poder que casi ningún presidente del gobierno se ha atrevido a dárselo a nadie en sus partidos, porque era el ministro con mayor presupuesto de todo el gobierno en un ministerio clave, y después, además, es que era el secretario de organización del Partido Socialista, con lo que, como dicen, y por eso los acusan de organización criminal, claro, es que ya no era solo que se pudiera cometer corrupción dentro del ministerio, es que esa corrupción se ha extendido a Canarias, a Baleares, a otras instituciones gobernadas por el propio Partido Socialista, con lo que esas ramificaciones del caso, pues ya veremos hasta dónde llegan. Pero ¿alguien puede pensar realmente que Pedro Sánchez no conocía este asunto? Porque puedes decir, bueno, en un primer momento no lo conocí y lo cesé en el 2021. Bien, ¿y por qué lo volviste a hacer diputado en 2023? ¿Por qué lo ibas a presentar en las listas europeas en las pasadas elecciones? ¿Por qué lo has hecho presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de los Diputados? Caramba, parece que estaban pagando favores o manteniendo bocas cerradas.
Bueno, pues uno más que se viene a sumar a todas las imputaciones que estamos escuchando últimamente. Por cierto, ¿dónde está Feijóo?
Pues es una buena pregunta.
Ya.
Es verdad
¿Dónde,
que...
¿Dónde está en todas estas crisis, en todas? ¿Dónde está Alberto Núñez Feijóo?
Yo porque creo que el Partido Popular tiene un problema siempre, y es el que se divide en todos los asuntos, porque, vamos a ver...
Se divide, verdaderamente... se diluye, o se mimetiza con el estampado del sofá.
Es verdad, es verdad que yo no voy a ser quien va a defender al presidente Mazón por la gestión que ha tenido de esta crisis. Pero lo que sí tengo claro es que cuando el Partido Socialista carga contra el presidente Mazón, no está cargando contra el presidente Mazón, está cargando contra Feijóo. Igual que cuando se cargaba contra Cebes, no se cargaba contra Cebes, que era el secretario general del partido, se estaba cargando contra Rajoy, que en aquel momento aspiraba a ser presidente del gobierno en la época anterior. Bueno, pues es que este es el tema. El problema está en que el Partido Socialista, el Partido Popular en estos momentos, bueno, pues como no se atreven a defender la gestión de Mazón, pues está escondido. Es más, ayer, si te das cuenta, sale el portavoz parlamentario del Partido Popular y, bueno, pues al menos se podía haber callado, pero dice, no, la agenda de Mazón, que la explique,
Mazón.
Que la explique Mazón.
Hombre,
Por tanto, que encima de no ayudarle, es que le echan más porquería encima al propio Mazón. Ciertamente, esa agenda la debe de explicar. Porque, claro, 5 horas ausente de un gabinete de crisis cuando estaba muriendo la gente en la comunidad autónoma porque
sin dar demasiada explicación, o por lo menos sin dar explicaciones claras de dónde estaba y qué estaba haciendo, porque hemos cambiado la versión unas cuantas veces.
Claro, ya que diga, bueno, es que yo tengo la gestión de la crisis y no quiero que asuma la crisis el presidente del gobierno. Pero que encima ni siquiera él tenía la gestión de la crisis, porque la tenía delegada en su consejera de justicia. A mí me parece que hay unas responsabilidades que son difíciles para un partido de asumir. Pero que los partidos tienen que guardar también la coherencia y no pueden dejarse romper por la oposición.
Bueno, pues cuando aparezca Alberto Núñez Feijóo, esté donde esté, ya lo contaremos en algún momento. Bueno, otra de las noticias sin duda más importantes de la semana y seguramente de este año y de los próximos meses ha sido las elecciones americanas, donde Donald Trump no es que haya ganado, es que ha arrasado completamente en número de votos. Además, con colectivos que le han votado que llaman muchísimo la atención, colectivo de hispanos, colectivo de musulmanes, colectivo de afrodescendientes, de negros, los Black Lives Matter, uno de los fundadores ha estado haciendo campaña por él, ha llamado mucho la atención. Y yo creo que lo que viene a reflejar, Antonio, es el hartazgo de los votantes americanos con el Partido Demócrata.
Sí. Una aclaración antes. Fíjate tú, el problema de lo de los colectivos.
Sí.
La cultura woke, esta que está imperando en todas partes, está haciendo que parezca que los afroamericanos son un voto.
Sí, son todos, que votan todos en
que las mujeres
en
son un voto, sí, y que los hispanos son un voto.
Tienes razón.
Y no, son colectivos que,
sí,
cada,
verdad,
uno
que cada uno vota
según,
lo que le da la
según
gana,
las necesidades que tiene. Y evidentemente, pues muchas personas han pensado que la propuesta que les hacía Trump era mejor
era
que la que les hacía Harris. Es el auténtico problema, que están simplificando tanto a esos colectivos de la cultura woke que al final caemos caemos en eso mismo. Bueno, pues evidentemente el simplificar tanto las cuestiones ha llevado a que nadie comprendiera por qué ha podido ganar Donald Trump, porque Donald Trump no ha simplificado a estos colectivos, los ha tratado directamente según los problemas que tenían estos colectivos.
En cada zona.
En cada zona,
verdad.
Estos colectivos. Y después aquí lo que ha habido es una consecuencia lógica. Vamos a ver, a mí me parecía muy extraño que una persona como Kamala Harris, que ha sido la vicepresidenta de los Estados Unidos, que han intentado imponer a los Estados Unidos a un presidente que estaba gagá, sabiendo que sufría demencia, y que ha habido una conspiración, que incluso lo han intentado volver a presentar como presidente de Estados Unidos, y cuando ya veían que no podían más, han reconocido y han cambiado de caballo para las elecciones. Pero Kamala Harris ha estado en toda esa conspiración. A mí me parecía muy difícil que los ciudadanos americanos no olvidaran tan rápido.
Oye, pues había quien lo daba, vamos, como seguro, no, segurísimo.
Eli, porque la prensa progresista en este sentido, evidentemente, nada más cambiar Joe Biden por Kamala Harris, se puso la camiseta de Kamala y evidentemente parecía que no podía haber ningún otro ganador. Y ahora, bueno, pues ya ves las reacciones, porque las reacciones son que prácticamente los culpables de todo esto son los estadounidenses que no saben votar. No, oiga, 72 millones de estadounidenses han votado a Donald Trump, y además con muchos millones de votos y muchos representantes por delante. Que es que Donald Trump va a tener en estos momentos amplia mayoría en el Senado y seguramente en la Cámara de Representantes también. Por
en
tanto,
el presidente de Estados Unidos más poderoso de la historia, es que va a manejar todo.
Pretender,
el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, es que lo tiene todo, pero
pretender
que es lo que han decidido los americanos.
Claro, lo han decidido claramente. Y bueno, y tenemos una izquierda que mira para otro lado y trata con muchos recelos lo que pasa en Venezuela, cuando allí realmente no hay una democracia, sino una dictadura, y sin embargo, con una democracia como la estadounidense, se pone en duda el voto de los ciudadanos y, por tanto, la propia democracia. Bueno, pues es que me parece una hipocresía absoluta.
Pues así están las cosas, Antonio. La semana que viene, ya a saber. Yo ya no adelanto nada, porque es que el
pues
mundo
no,
pega tales bandazos. De un día para otro cambian tantísimo las cosas, las circunstancias, la vida, la política, absolutamente todo.
Y,
que, en fin,
y de unos años a esta parte nos estamos dando cuenta que son muy frágiles. Es decir, nos llegó la pandemia y fíjate tú las cosas que vimos. Ha llegado esta riada y hemos visto cómo la sociedad que creíamos que era tan avanzada
pues
hecho
no
aguas por todos los lados.
No lo es.
Es decir, por tanto, bueno, pues lo que se le puede decir a nuestros oyentes es que vivan la vida.
Exactamente, disfrutar cada minuto que es único. Y la vida es muy corta, ¿eh?
Sin duda.
La vida, uno pestañea y se le ha pasado tres cuartos. Antonio, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Una semana que estamos siguiendo muy de cerca desde Onda Madrid. Bueno, desde ayer y hasta el próximo día 15 de este mes, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III está organizando 11 actividades, 11, dirigidas a personas de cualquier edad dentro de esta Semana de la Ciencia y la Innovación, y son actividades que brindan una visión única sobre las investigaciones más innovadoras en enfermedades cardiovasculares, genética, neurociencia y salud pública. Y hay un taller muy curioso que nos ha llamado la atención, porque lleva por título Descifrando el árbol genealógico de los Pokémon. Claro, uno dice, pero ¿esto cómo es posible? Fátima Sánchez Cabo es la jefe del grupo de bioinformática en este Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III y además es la coordinadora de esta actividad en concreto. Fátima Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame primero, ¿cómo se os ha ocurrido lo de los Pokémon y en qué consiste exactamente este taller?
Pues nada, muchas gracias por habernos querernos un poco preguntar acerca del taller. Fue una actividad que se le ocurrió a la gente más joven de nuestro grupo, que ellos han crecido con los Pokémon, yo tengo algunos años más. La idea es un poco traer la bioinformática a los niños, a los jóvenes. Es una actividad para personas de entre 8 y 14 años. La bioinformática es una disciplina algo nueva que intenta aplicar la informática y técnicas de estadística avanzada, la inteligencia artificial que tanto se oye ahora, a los datos biológicos. Y con esta actividad lo que hacemos es que escogemos 5 Pokémon, Pikachu, Charizard, Blastoise, Delphox y Primarina. Los niños saben muy bien las características de todos ellos. Los Pokémon tienen un hábitat, tienen un color, tienen alas y cola. Se reúnen por grupos, cada uno de ellos con un Pokémon, discuten las características que tienen cada uno de ellos físicamente y después lo ponemos en común para construir una matriz de similitud entre estos Pokémon a nivel físico. Vemos, pues, por ejemplo, que Pikachu no tiene nada en común con los demás, Charizard, Blastoise, Charizard y Delphox son de la misma familia, Blastoise y Primarina también. Bueno, ellos se lo saben perfectamente. Una vez que ponemos en común esta tabla de características físicas y vemos cuáles son los más parecidos, pasamos a la parte del DNA. Pues sucede a veces con miembros de la misma familia que a lo mejor físicamente no nos parecemos, pero si pudiéramos mirar el ADN, por supuesto compartiríamos muchas características.
Sí, entonces, o mirar, perdona Fátima, mirar hacia atrás, porque hay veces que uno dice, ¿y este hermano a quién se parece? Y de pronto encuentras una fotografía del hermano de un bisabuelo, la cosa más... Y dices, pues son iguales, dices, ¿cómo es posible que la genética haga este tipo de cosas? ¿No? Es interesantísimo, desde luego.
Efectivamente, entonces ahí les damos una secuencia de ADN de los Pokémon, que por supuesto es una secuencia inventada.
Sí.
Ellos se quedan muy, muy perplejos cuando piensan que tenemos el DNA de los Pokémon. Y entonces tienen que calcular esa misma similitud atendiendo a cómo de parecidas son las secuencias de ADN de estos 5 Pokémon. Después de eso comparamos el árbol genealógico que hemos obtenido con las características físicas y el árbol genealógico que hemos obtenido con el DNA y hacemos un poco una reflexión de que realmente esto ha sido lo que ha pasado durante mucho tiempo con la línea de evolución de los humanos. Se comenzó reconstruyendo solo con características físicas porque no había técnicas para analizar el ADN. Y después con estas técnicas de bioinformática, de genómica, de secuenciación del ADN, pues se ha ido mejorando ese árbol genealógico de los humanos también.
Bueno, nos parece una actividad curiosísima, súper original y fantástica, ¿eh? Además para acercar a los más pequeños al mundo de la genética, que de otra manera, hombre, pues suena un poco extraño, ¿no? Para un niño de 8 años empezamos con que si el ARN, que es de las células, que si el ADN, que si... Claro, al final enloquecen, y es verdad que muchas veces lo que se consigue así con la genética pura y dura cuando intentamos metérsela a los niños sí o sí es que es provocar precisamente la reacción contraria, ¿no? Pero con este tipo de actividades, oye, a lo mejor estáis formando o estáis vocaciones de futuros genetistas que seguramente aportarán cosas interesantísimas y muy buenas. Pero bueno, que dentro de todas las actividades tú coordinas esta, pero estáis, ya decía que el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III se ha encargado, por decirlo de alguna manera, esta Semana de la Ciencia de 11 actividades diferentes, que no son todas para niños, hay actividades para adultas, adultos. Creo que hoy, por ejemplo, había algo que tenía que ver con enfermedades raras.
En el centro hay un grupo que se dedica al estudio de la progeria, dirigido por el doctor Vicente Andrés, y es una enfermedad rara a la que desde luego se necesita dedicar recursos y atención.
Bueno, hay actividades para mayores, hay actividades para pequeños. Hasta el día 15, ¿no? ¿Se puede participar en esto de Pokémon o ya los que están participando son los que se van a quedar?
Sí, la actividad de Pokémon solamente se hace hoy, se hace esta tarde. Ha habido, la verdad es que sí, ha tenido mucho éxito y por desgracia hemos tenido que dejar algunos niños fuera, así que nada, la repetiremos sin ninguna duda y habrá más oportunidades.
Claro que sí, ya podéis ir pensando en esto mismo, pero mucho más grande para la Semana de la Ciencia y la Innovación del año que viene. Fátima Sánchez Cabo, jefa del Grupo de Bioinformática en este Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Lo dicho, enhorabuena por este tipo de iniciativas originales y muy, muy a pie de calle y muy hechas pensando precisamente a quién van dirigidas, que en este caso son los niños, son estupendas. Así que felicidades y nada, ampliar para la semana del año que viene. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la atención. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Octava temporada del concurso La Olimpiada del Saber.
¿En qué disciplina destacó María Teresa León y con quién estuvo casada?
¡Tiempo!
Especializada en pintura y casada con Pedro Sánchez.
Los alumnos madrileños de bachillerato se enfrentan a preguntas de cultura general.
No, ¿perdón? Es correcto.
¿Qué has dicho?
Estilo renacentista.
No es correcto.
Pero si lo habías dicho tú bien.
La Olimpiada del Saber, los sábados de 11 a 12 de la mañana, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En fin, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué vienes al experimento de lo Rubén? de los Pikachu? Tú eres de la familia de Pikachu.
Hombre, por supuesto.
Hombre, tienes cierto.
Primo hermano por parte de perros. ¿Son perros los Pikachu? Que son los Pokémon.
Pues
tú
lo sabrás.
No, hombre, es Pokémon. Que hay uno que es Doraemon, que es gato cósmico.
No, ese no es Pokémon.
Pero vamos a ver, no sabes ni quién es tu familia. Pero tú eres un
descastado. Está Bulbasaur.
Es que somos muchos.
Charizard.
Sí. Ese es el primo con el que no nos llevamos.
¿Es un tipo fuego volador?
A mí me lo vas a contar, qué primo mío.
Está mirando ahí la documentación.
Lo decía mucho su madre, le decían, no seas tan fuego volador, que al final... pero sí, el fuego volador por parte de padre también.
Ya, pues mira que si se descubre que eres el padre de alguno de... Fíjate, un estudio genético.
Podría ser el padre secreto de... dime otro que sea Pikachu, Charizard...
Blastoise.
¿Cuál?
Blastoise.
Blastoise, eso no tiene...
Blastoise,
Raichu. Tipo agua.
Raichu.
Raichu es cuando Pikachu tipo, evoluciona.
Ah,
¿sabes que evolucionan?
Raichu, soy tu padre.
Sí.
Como los gremlins.
Sí, estos... crecen de alguna manera y evolucionan.
Evolucionan.
Tienen como tres fases.
Evolucionan los Pokémon. Y podemos.
Rubén, no tienes ni idea.
A por uvas. Perdona, o sea, podemos dejar de hablar de ciencia, por favor.
¡Ponte a trabajar!
La gente quería una buena tertulia sobre ciencia y aquí lo habéis tenido.
No es
puede ser Delfos, que es la evolución de Brainstein y la última evolución de Fennekin.
Hombre. Como estaba discutiendo yo justo antes de entrar en antena.
No puede ser.
Y te he pedido, por favor, no me saques lo de la evolución en antena, que es un tema que me calienta mucho.
Ya,
los Pokémon evolucionan. Bueno,
tremendo. Vale. Bueno, tú a lo tuyo.
A lo simple.
Vamos a lo simple.
Ya trabajo. Venga, bueno, a lo simple no lo sé. Vamos a empezar hablando de croquetas, que es una cosa.
¡Ay, qué buena!
Entre Pokémon y croquetas.
Hombre,
de croquetas entendemos.
Elige tema. Croquetas.
La croqueta sí que evolucionan.
Hombre.
En fin, bueno, pues he descubierto esta semana que es una cosa que os encanta a los humanos, que son las croquetas, ¿vale? Lo que no parece es que sea algo muy fácil de pronunciar. Fíjate que yo lo estoy haciendo así como si nada. Croquetas.
Sí.
Croquetas.
Pues hay gente en el planeta Tierra, como por ejemplo Pitingo, que tiene muchas dificultades para pronunciar croquetas.
¿Sí?
Sí, de hecho, fijaos porque ¿Pitingo? Esto pasó en MasterChef. No tiene desperdicio, ¿eh? Van varias... Primer momento, intentemos pronunciar croqueta.
¿Qué tal te llevas con eso que tienes ahí delante?
Coquetra.
¿Cómo?
Concretas. Concreta. Es que no había croqueta. Es que es muy difícil.
Es muy difícil, concretas. Bueno,
Es imposible, por lo que parece, que Pitingo pronuncie bien croquetas. Es que él dice que tiene esa dificultad de siempre, que no puede pronunciar croquetas, ¿vale? Entonces, habéis visto que parece imposible que llegue a pronunciarlo bien, pero atención porque el giro interesante llega ahora, ¿vale? Él le ha puesto al plato que ha hecho para Masterchef, le ha puesto el nombre Croquetita.
¡No!
Croquetita Vanguardista. ¿Vale?
¿Pero por qué?
Croquetita Vanguardista, porque le ha querido poner ese nombre, ¿vale? Consideraba que definía muy bien lo que había hecho. Bien, vamos a ver. Es difícil decir croqueta, a ver cómo vamos con Croquetita Vanguardista. Venga, a ver si lo consigues, Pitingo. Dale.
Pitingo, ¿cómo se llama esa croqueta tuya?
Croquetita.
¡Bien! ¡Ojo que lo tenemos, ¿eh? ¡Croquetita! Bien, croquetita, bien. Parecía imposible. Ha dicho croquetita. Pues venga, vamos allá, Pitingo. Venga. Croquetita Vanguardista. Es muy fácil, si ya lo tienes hecho. Si lo más difícil era croqueta, que decías concreta, y ya has conseguido decir croquetita. Venga, venga, vamos con Vanguardista.
Pitingo, ¿cómo se llama esa croqueta tuya?
Croquetita.
Bien.
Vanguardista.
¡No!
¡No!
No, Guanbardista.
Guanbardista.
Bueno, es imposible, Pitingo. La próxima vez hacen macarrones o sopa castellana, que lo pronuncian.
Sopa de ajo.
Sopa de ajo. Ahí no, ahí
ajo,
no te equivocas.
Hay problema.
Bueno, y atención ahora porque me gustan mucho los momentos en los que se pregunta a un humano una cosa y este contesta lo que le da la gana, ¿vale? Esto pasó en el canal de TikTok de Iván Pellicer. Atención porque la pregunta es a una señora. Formas de referirse a un niño. ¿Bien?
Bueno.
Zagal.
Nene.
Chaval. Sí. Nene,
crío,
chico,
infante, crío, lo que sea. Bueno, efectivamente, vosotros podéis haber concursado. Pikachu le llamo a los míos. Charizard, Pikachu, venid a cenar. Pero es porque no me acuerdo de cómo se llama en realidad. Bueno, pero a esta señora que concursa aquí en este canal de TikTok le da por irse por las ramas. Os recuerdo, pero por las ramas como yo no he visto en mi vida, ¿eh? Os recuerdo que la pregunta es formas de referirse a un niño.
¿Qué es una forma popular de referirte a un niño? ¿Cómo le dice a un niño?
A mi sobrino, ¿no? Tengo hasta sobrinas. Mi sobrino se llama Emilio Abril y mi cuñado cuando vivía aquí ya me quería casar con el chimuelo de Andrés. Todos me dicen mi amor.
¿Qué dice?
Aunque todos me enfadan, pero me dicen mi amor. Y a Ronaldo, el más guapo de la pradera, también me dice mi amor. Mi abuelita en paz descanse.
Pues sí, que descanse para tu abuelita, pero...
Resumiendo...
Claro, que se quería casar con el más guapo de la pradera, ha dicho, que no tiene nada que ver con la pregunta que le han hecho. Que yo creo que ha aprovechado para decir, oye, el más guapo de la pradera se quería casar conmigo. No sé lo que me has preguntado, pero yo ahí lo cuento. En fin. Bueno, y hablando de gente que se expresa mal, esto lo importante es que cuando os pregunten algo, vosotros responded lo que os dé la gana, ¿vale? Sí. Esto se lleva mucho aquí en el planeta Tierra. Y hablando de gente que habla raro, Andrés Pajares estuvo el hombre en la revuelta,
no.
¿Vale? Sí, estuvo el hombre en la...
¿Sabes por qué?
Andrés Pajares de vez en cuando
habla
un
poco
así. Entonces estuvo el hombre en la revuelta en el programa de David Broncano y hablaron, por supuesto, de la fama de macho ibérico que tiene Andrés Pajares.
¿Ah, sí?
Bueno, por lo menos en muchas películas. No sé si en la vida real.
Yeah.
Entonces, claro, Broncano le quiso preguntar si en la vida real también era así. Y atención, porque la respuesta de Andrés Pajares no defraudó.
Eres viril, ¿eh? Tú entras en casa con el pecho hinchado diciendo...
Sí.
Ahí estoy, ahí está el tío.
Yo llamo a la puerta y le digo a mi mujer, ¿a qué no sabes con quién estoy llamando a la puerta?
¡No!
¡No puede ser!
No, Andrés. Bueno, es una broma.
Con la oreja, con la oreja.
Claro, con la oreja.
A estas alturas yo creo el bastón. ¿Cuántos años tiene Andrés Pajares?
Todos.
¿Imaginas a su mujer?
¿Tiene años?
Ya se ha pasado todas las fases. Se ha pasado todas las fases.
No, su mujer,
claro, su mujer estaría dentro efectivamente diciendo ojalá estés tocando con la cabeza, Andrés. Porque, en fin, bueno, yo por si acaso sé que es una broma, pero por si acaso algún día voy a casa de Andrés Pajares, yo el timbre lo toco con guantes, solo por si acaso. Bueno, yo he aprendido también esta semana que para dedicarte al fútbol no hace falta que te guste el fútbol,
no.
¿Vale? O sea, te puedes dedicar al fútbol y que te gusten otras cosas. Por ejemplo, para esto mi ejemplo es el jugador del Leganés, Iván Neyú.
Niyu.
Niyu se llama, ¿no? Iván Niyu. Bien. Pues el Leganés jugó contra el Atlético de Madrid.
84 años, perdón.
¿Quién? Iván Niyu. Niyu.
No, Pajares.
Del Leganés.
Pajares.
Ah, 84 tiene
84.
Ya.
Bien.
Madre
bien
mía.
Llevado.
Sí.
Entonces toca ahí con...
Ya. Bueno, sí.
Con el 8 y el 4.
Sí, menos mal que hemos hecho esta sección hoy porque igual para la semana que viene... Bueno, en fin. Oye, un abrazo a Andrés Pajares, claro
sí.
Bueno, os contaba que el Leganés jugó contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey y le preguntaron a Niyu por el hijo de Simeone, que se llama Juliano Simeone, que juega este año con el Atleti. Y la verdad es que el muchacho del Leganés, muy impresionado, no estaba.
¿Qué te ha parecido jugar con un jugador como Juliano Simeone?
¿Quién?
Juliano Simeone, el hijo de Simeone. Ha jugado hoy.
Ni sabía que era su hijo y ni sabía cómo se llamaba, te lo juro. No sé, no le conozco. No le conozco. Y no conozco muchos jugadores del Atleti, que yo no miro mucho el fútbol.
No miro mucho el fútbol, no le gusta mucho al muchacho el fútbol y es
no
futbolista.
No sé ni quién es Simeone.
Está,
claro. Está ahí el hombre.
Es como si llega Ferran Adrià a su casa y dice, no, no, yo un huevo no frío, vamos.
No, no,
¿qué me estás contando? En fin, será un poco lo mismo, estará el hombre harto de fútbol y claro, no querrá ni verlo. De hecho, cuando lo cambian y lo ponen en el banquillo, el hombre está ahí viendo otra cosa, viendo el golf, a lo mejor en el móvil. Bueno, y está bien que no supiera que era Giuliano Simeone, el hijo de Diego Simeone, porque es verdad que Simeone es un apellido,
muy raro,
común.
Sí.
Ah, claro.
No, raro, no, eso es bastante común.
Común.
Sí.
Sí.
Mi familia, pues somos 7 Simeones. De hecho, mis hijos son Simeone y Simeone. Son los dos por parte de
Pikachu, padre y de madre.
Pikachu, Simeone, Simeone es el mayor. Y el otro era, ¿cómo era? Charizard, la llamamos Chari, es la chica.
La Chari Simeone.
Es la chica, es mi hija. Ya. Simeone, Simeone. Ya. Bueno, y aprendemos algo de música también, porque ¿habéis escuchado la última canción de Shakira?
No.
No.
Ya sabía yo que vosotros no.
Pero es que todos los días tiene una última canción, yo no doy abasto, ya no me he perdido.
Eso también es verdad, sabía yo que aquí. Bueno, por si acaso, yo que sabía que no lo habíais escuchado, os he traído el estribillo, porque lo vais a necesitar, ¿vale?
¿Era necesario?
Sí. Y lo vais a necesitar para entender lo siguiente que vamos a escuchar, ¿vale? Atención,
vale.
El estribillo de la canción es básicamente este.
Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
Bien, ¿lo veis? Se pasa rico soltera, cuenta Shakira, también
sí,
es verdad.
Sí, muy bien.
Y a veces no te queda más remedio, no lo pasas tan rico soltera. Bueno, o sea, decirlo tan orgullo tampoco lo veo yo muy claro. Y ten cuidado, Shakira, porque cuenta que puede hacer lo que quiera, porque está suelta ahora.
Sí,
aquí en España estar suelto
es otra cosa. Claro, sí,
no
sí.
Puedes hacer lo que quieras porque te pasas en el váter la mayor parte del día, básicamente. O sea, puedes mirar TikTok, eso sí, porque sentado puedes, pero muchas más cosas no. Bueno, pero entendemos que Shakira no se refiere a eso, ¿vale?
No.
Se refiere a estar desatada, ¿no?
En fin.
El caso es que lo que quería es que os quedarais con la copla de cómo suena el estribillo, ¿vale? Porque os quiero presentar un momento de TikTok en el que han intentado cantar la misma canción los padres de un muchacho, los padres mayores de un muchacho, ¿vale?
Sí.
Vamos a empezar por el final, por lo que fue el resultado final, que es un poco, digamos que no se parece, se parece a la de Shakira como un huevo a una castaña, ¿vale?
Venga.
Tengo el derecho de portarme mal para pasarla bien.
Y estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
Se pasa rico soltera.
Bueno.
Lo que hemos podido hacer.
Bueno,
lo que hemos podido hacer, ya está.
Está mal.
Claro,
yo lo he entendido más.
No es exactamente
letra,
igual, pero el airecillo es verdad que lo tiene. La letra está, es muy bonito escuchar la voz de un señor como de 80 años diciendo: quiero portarme mal, estoy suelta. En fin, bueno,
pero vocalizar mejor que Shakira.
Mucho
mejor.
Bueno, ya os decía que iba a ser un proceso largo. Este es el resultado final.
Bien.
Pero fue un proceso difícil porque es especialmente complicado aprenderse la letra. Y especialmente él tuvo alguna dificultad.
Yo tengo derecho de portarme mal y pasarla bien.
Dice, yo lo que quiera.
¡Ole!
¡Qué tormento, madre mía!
¡Se va de la cabeza!
Se me va de la cabeza, dice el pobre hombre. Y qué tormento, madre mía, dice la mujer. Y lo dice con un atargo que ni piqué cuando escucha la canción de Shakira. O sea, yo creo que le sienta mejor a él que a la que la señora se equivoque que a piqué escuchar la de Shakira. Bueno, pero no penséis que esta es la única equivocación que iban a tener. Porque cuando el hombre dice que no se le mete en la cabeza la canción, es que no se le mete en la cabeza.
Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien.
Y esperadme que no mando, que no, que no, y que no, que no, que no. Ya está, que me se va de la cabeza.
Que me se va de la cabeza, claro.
Pues maltrato a la tercera edad, ese hijo, ¿por qué les obliga a cantar esto
totalmente
al
claro.
padre?
Es que no es normal que un hombre de 80 años esté cantando ahora estoy suelta y puedo hacer lo que quiera, o sea, eso no es natural, ya está. Un señor de 80 años pues puede cantar, me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Pero
me voy para el pueblo.
Claro, en fin. Bueno, pero este momento de desesperación llega después de muchos intentos de cantar la canción que he recopilado en medio minuto. Atención que vais a ver que no fue fácil.
Yo tengo derecho de pasar la mapa, portarme bien y hacer...
No.
Ya. Yo tengo derecho de portarme mal, pa pasarlo bien y hacer lo que quiera.
¿Que no?
Yo tengo derecho de portarme mal, pa pasarlo bien.
Yo estoy suelta ya. Yo ni lo que digo.
Pobre hombre.
¡Toma ahí!
Yo tengo derecho de portarme bien para pasarla más.
¡No!
¡No!
¡Está muy tonto, no! ¡Que no me seguiré la cabeza, pijo!
¡Joder!
que no se me viene a la cabeza, mijo. Bueno, si es que es normal, si es que la gente de ahora hace canciones muy complicadas. Esta es la versión muy murciana, sí. Hace canciones muy complicadas. ¿Qué lío es ese de yo tengo derecho de portarme mal para pasarlo bien? O sea, eso es muy complicado. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá.
Eso es fácil.
Facilísimo. La colita a remover, ese tipo de cosas. En fin, bueno, tengo que deciros que la cosa pudo acabar muy mal. Con este ya terminamos el momento Shakira, porque el hombre hubo un momento que se chinó completamente. Todo fueron risas hasta este momento en el que el hombre estalla, ¿vale? Porque por si todo estuviera resultando muy fácil, empezó a sonar el móvil del hijo.
¡Oh, no!
Y al padre, ya con los pitiditos ya le superó.
Yo tengo derecho de portarme para pasarla bien.
Y entre un pito por ahí y otro pito por aquí, se terminan los vídeos.
¡Calla!
Se terminan los vídeos. Se terminan los vídeos entre el pito por aquí y el pito por allá.
Pobre hombre.
Es muy bonito que intentando cantar una canción que se llama Soltera, dos muchachos de 80 años vayan a acabar divorciados. Por culpa de un hijo. En fin, chicos, no separéis por esas tonterías. O sea, si os separáis, que sea porque yo qué sé, pues ha venido y me ha tocado a la puerta, yo qué sé, alguien moderno así que nos guste. Judith Vasco.
No, ¿vale? Creía que Andrés Pajares.
O sea, mis referentes son Andrés Pajares y Judith Vasco. Que no toque la puerta, que entre sin llamar. Andrés Pajares, tú si vienes, entra sin llamar, por favor. Sube, está abierto. Bueno, vamos a aparcar a Andrés Pajares, pobrecito mío. Y también he descubierto este año que el mundo es muy pequeño. Y bueno, he dicho este año, esta semana.
Esta semana.
Que el mundo es muy pequeño y el País Vasco más, ¿vale? Bueno. Concretamente vamos a hablar, ahora nos dices tú, Eli, si esto es así o no. Vamos a hablar de Getxo, ¿vale?
Getxo.
De ahí son dos personas, Tania Yasera, presentadora de televisión, y Valeria Ross, que también es presentadora de televisión. Vamos a escuchar ahora un momento en el que Tania estaba en la televisión vasca, en la ETV, y llamó por teléfono a Valeria. Y le confesó una anécdota que tienen en común. Acaba mal.
Aquí entre nosotros, ya sabes que en Getxo somos muy felices porque somos cuatro gatos. Yo me he enrollado, mi primer beso fue en una discoteca llamada el Wendolín, ¿vale?
Uy, qué tensión, minuto de oro, ¿sí?
Con un familiar tuyo que se llama...
Uy.
Básicamente, no sé si es tu primo, tu tío, lo que sea, pero con...
¿Con mi padre?
No. ¡Oh! ¿Es tu padre?
¿Cómo eres tan sinvergüenza?
Pues perdóname.
No.
Es muy bonito porque cuando Tania dice el nombre del hombre con el que se dio el primer beso, Valeria le dice que es su padre y Tania lo único que acierta a decir es, pues perdóname. Como si eso se solucionara algo. En fin, hubiera sido muy bonito que la siguiente frase de la conversación hubiera sido, Valeria, soy tu madre. O sea,
¡qué bonito!
Eso hubiera sido bonito. En fin,
por Dios.
Desconocemos lo grave de la situación, es decir, no sabemos si los padres estaban separados o no sabemos en qué situación se dio ese beso con su padre. Lo único que me ocurre peor es que le hubiera dicho, Valeria, hice un trío con tu padre y con tu madre. O sea, eso hubiera sido lo único peor. En fin, bueno, pues ya habéis visto lo que pasa en Getxo, que todo el mundo se ha enrollado con todo el mundo y con el padre de Valeria Rosa. A lo mejor hay gente que se ha enrollado dos veces, que puede ser. ¿Esto es así en todo el País Vasco?
Sí.
Pues va a ser un sitio donde tiene fama de la gente de que no pilla mucho.
No te creas. El País Vasco ahí está, y la zona ocupada del País Vasco, que es esta también.
También se liga mucho. Bueno, en fin.
Bueno, compañero, ¿qué te vas?
Me voy.
Sí.
Bueno.
Si no sacáis nada de comer, me voy.
¿Concretas? Que traigan las
concretas.
Pitingo.
Pitingo.
Hola, soy Pitingo, aquí he traído unas concretas.
Si vienen Pitingo, los Pikachu, miren.
Pobrecito,
todos
que dice que no lo puede pronunciar, que es incapaz, dice.
Ay,
pobrecito,
Dios
verdad,
mío, qué triste.
Mira,
la
pero
vida.
Charizarlo.
Bueno,
dice,
Charizar, sí, Chari.
¿Vuelves el lunes?
Venga, ¿vuelves? Si me invitáis, vengo.
Con canción.
Sí.
Invitación formal, por escrito.
Bueno,
en
venga.
Sellado,
venga, hasta luego. Bueno, ¿y qué me cuentas?
Hay que resolver el reto visual de hoy, que por cierto ha tenido un montón de visualizaciones. La gente le ha encantado hoy este amanecer en Madrid. Y preguntábamos a qué hora se había capturado la foto. Entre las 7 y 7 y cuarto, un tramo. 7 y cuarto, 7 y media, segundo tramo. O 7 y media, 8 menos cuarto.
Muy bien, ¿cómo han quedado las votaciones?
Lo
finalmente
menos votado, el sector tempranero, de 7 y 7 y cuarto, el 21%, no está mal. Entre las 7 y cuarto y 7 y media, el 33%. Y ha ganado la opción entre las 7 y media y las 8 menos cuarto con el 46%.
¿Y?
La solución es... ¿A qué hora has hecho la foto, Eli?
Creo que es a las 7:28. ¿O no? No. ¿A qué hora? Que no me acuerdo. Si no me acuerdo a quién ha hecho la foto.
A las 7:39.
Pues han ganado los oyentes. Fantástico. No me acordaba ya ni a qué hora ha hecho la foto.
Menos mal.
Sí. Pues sí, no, y la foto que tiene la oro. Sí, señor. Bueno,
amaneciendo.
Para que se vea que madrugamos mucho.
7:39.
Sí, señor. Muy bien, Carlos, pues prepara otro para el lunes. El lunes sacar la foto. Te toca a ti.
Me tocará a mí.
Nos vamos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Os dejamos con los compañeros del partido de la una. Y ahí nos vamos a hacer lo que quiera, que estamos sueltos. Hasta luego, hasta el lunes.
Pasa rico soltera. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.